La Caja Mágica. Diálogos sobre la imagen transformados en sonidos. La Caja Mágica.
La Caja Mágica.
Lo que se ve también se escucha. Bienvenidos.
Acerca de la producción de videos con las cámaras de lentes intercambiables o SLR, como las conocemos.
Ahora el video con cámara de foto.
Con cámara de foto, ahí es donde está la polémica. Y bueno, platicarles un poquito acerca de a lo mejor la necesidad de por qué nace esto, un poquito lo que se está haciendo en la escena, al menos en México, y platicaremos un poquito con nuestros invitados sobre lo que ellos hacen y la experiencia que ellos tienen con este tipo de equipos, ¿no?
Bueno, y si te parece, vamos a nuestra siguiente sección para platicar un poquito rápidamente de lo que hay de fotografía en la semana en Guadalajara y en el país.
Lente angular. Lente angular. La actualidad de la imagen.
La Caja Mágica.
Y bueno, ya estamos de vuelta aquí en el Lente Angular para platicarles de Centinelas del Tiempo 2013. Este concurso de fotografía que trata de capturar el registro de árboles majestuosos de México. Si cerca de tu casa, cerca de tu lugar de trabajo, en algún bosque que te guste visitar, existe un árbol majestuoso, pues es momento de que le tomes una foto y la inscribas a este concurso de fotografía en el Registro del Tiempo. Hay varias categorías, es árbol urbano, árbol importado, digamos así, árbol que no es endémico de México. Hay varias cosas que se pueden ver ahí en los árboles. Están muchos concursos, está el de los ojos del tiempo, este concurso que trata acerca de la memoria y el olvido. También está el concurso de libros de artista con 50,000 pesos de premios en moneda nacional. También está el concurso del IPA, International Photography Awards 2013, y todos esos están ya posteados en la Caja Mágica. Si usted los desea ver, ahí están listos. Y si les parece, para no perder tiempo en la agenda y gozar de nuestros invitados, yo los invito.
¿A dónde vamos, maestro Morán?
Vamos al cuarto oscuro, maestro.
Exactamente. Vamos, volvemos.
Cuarto oscuro.
Cuarto oscuro.
Cuarto oscuro. El lugar íntimo para dialogar sobre la imagen. Imagen, imagen.
Pues ya estamos de nueva cuenta aquí en el cuarto oscuro, a donde doy la bienvenida a Pepe Macías.
Hola, buenas noches.
Y a David Tinoco, quienes en su empresa Imágenes Latentes se han dedicado a desarrollar videos pues de arte, institucionales, bodas, chile mole y pozole, pero con una característica: siempre han usado ustedes cámaras DSLR para levantar video, ¿no?
Pues en los últimos 3 años, antes...
Antes utilizaban las normalitas de video, las videocams.
Los armatostes.
Los armatostes. ¿Cuál es? Ahora sí, ¿qué nos platican del video de SLR? ¿Por qué brincaron ustedes ahí? Es decir, la primer cámara que yo recuerdo que traía... perdón, video era la Nikon D90, la que yo recuerdo.
Sí, fue la primera que...
De hecho, si mal no recuerdo, fue la primera cámara que incluyó DSLR, inclusive de cualquier marca.
Sí.
Sí, ese modelo fue la que...
Que traía video. Ya las cámaras de video hacían stills. Es decir, tomaban fotitos que inclusive las Sony las guardaban en una tarjetita esta que, aparte, nunca, que nunca
el Memory Stick,
pero eran pues de 1024, apenitas eran para imprimir un 4X o
algo. Eran JPGs de muy baja calidad, pues.
Sí, eran JPGs de muy baja calidad, y bueno, pues ya estaban toda esa situación, pues dándole al video. La de 90 es del
90 es del
2000.
2001? No, por ahí del 2005, yo creo, 2007.
No, más antes.
No, es como por ahí del 2007, 2006, porque por ahí la Canon, creo que su primer modelo fue la T3i, o la T2i. Hecho, o antes fue la T1i, ya traía sí, video.
Pero realmente la que marcó la pauta en como para abrir la industria fue la 5D Mark II. Esa fue la...
La 5D Mark II ya es una cámara más moderna. O sea, esa ya es así como de... Digamos que es 24 megapíxeles.
21.
Ya es una cámara que del 2009, 2000, sí, por ahí, ¿no?
Sí, pero realmente no hay mucha diferencia.
O sea, el brinco tiempo grande Canon lo dio con la 5D Mark II. No, ahí fue.
Desde mi punto de vista, la industria dio el salto a partir de la 5D Mark II.
O sea, ellos marcaron el estándar ahora, el nuevo, pues. ¿Tú qué piensas, David? A ver, primero me gustaría saber, ¿por qué migraron ustedes de un sistema tradicional de video como lo conocíamos? ¿Qué usaban ustedes de video antes? ¿Era qué?
Teníamos también Canon, teníamos la GL2.
Pero grababan en qué formato. En
Mini DV.
Eso era como el estándar fregón en ese momento. ¿Por qué brincar al video en DSLR, pues?
En nuestro caso, bueno, es que además del video nos dedicábamos a la fotografía. Entonces, por un lado teníamos ya la óptica, teníamos los lentes adecuados que permitían incorporarse a los cuerpos de estas cámaras que ofrecían además la característica del video. Uh-huh. Y por otro lado, porque pues se presentaron a precios bastante accesibles. Eran cámaras que muy fácilmente...
Mientras una cámara de video costaba 70, 90 mil pesos, claro, una DSLR costaba 25.
Sí.
Más o menos, era como la mitad.
Sí, o sea, rondaba por ahí.
Y ya tenías la óptica.
Exactamente.
Que en una tener óptica intercambiable en una cámara de video, ya estábamos hablando de una cámara de arriba de los 12, sí, 15 mil dólares.
Que, ¿no? Sí, era eso es cine.
O sea, que eran dignas, dignas de una producción de cine nada más.
Estabas hablando de cine. Justo ese es el parámetro, era emular un poco una cámara de cine, pero ahora con tu
en una cámara compacta, en tu misma cámara de fotos. O sea, podríamos decir que en realidad el cambio se dio, no nomás en ustedes, creo que en la industria, o los que la usamos ahora, porque mea culpa, yo me confieso, yo también uso mucho el video en las DSLR, fue más que nada por, si tú quieres, una economía, no por económicas, sino porque ya tenías equipo, que hacías foto, tenías buenos lentes, y bueno, ahora te daban la capacidad de utilizarlos para video.
Sí, sin duda, la economía, la accesibilidad.
La accesibilidad, esa es la palabra.
Ahora, y bueno, y el nivel de producciones que empezaron a generarse.
Eso iba, ese era como la siguiente punto, exactamente.
Pero antes de pasar a ese punto, otro factor que fue, ajá, muy importante,
ajá,
fue la posibilidad de ahora capturar de manera directa en una tarjeta de memoria.
Para pasar directo en un medio digital.
Exactamente, porque antes, bueno, aún todavía con el Mini DV, la descarga de la computadora pues tiene que ser en tiempo real, ¿no?
O sea, una hora de grabación,
una hora de descarga,
una hora de captura.
Y hay que chutarse otra vez. Bueno, sirve que lo revisamos, pues.
Sí, sirve que lo revisamos, sí, pero permite pues agilizar más los procesos.
O sea que, bueno, estamos hablando de la evolución, tal cual, ¿no? O sea, lo hablamos constantemente en este programa de la de radio, constantemente hablamos de que no nomás nosotros como usuarios o como fotógrafos o en este caso como documentalistas o videógrafos que son ustedes, no nomás también nosotros nos tenemos que reinventar como personas, sino también nuestro equipo, el equipo ha estado evolucionando y nos ha obligado a trabajar con mayor rapidez, que creo que es lo que nos ha beneficiado, ¿no?
Claro, sí.
Bueno, y a ver, maestro.
La D90 es la primera que empieza la industria. Estaba buscando en internet su historia, no la
Nikon.com.
¿Hay de otras también?
maestro, hay de muchas.
Hay de muchas, pero fue la que marcó. Ahora, ¿por qué cambiar si muchas veces dicen que como te ves, te van a tratar? Yo me he encontrado varios videógrafos que luego los clientes le dicen, con eso me vas a hacer el pero ese es de foto,
sí,
esperan encontrar el armatroste, piensan que mientras más grande, como dirían en mi pueblo, más mejor. ¿Cómo han recibido ustedes con sus clientes el cambio? Sé que cada día se está acostumbrando más, inclusive yo llegué a ver unas camaritas de video Full HD que cabían en la palma de la mano y eran unos monstruos. Que lo único malo que tenían era el poco peso como para maniobrarlas, pero pues eran mejores que incluso que las grandes. O sea, todo el mundo se quedó acostumbrado a ver una Betacam de 10 kilos y a la hora que sales con una cosita como cámara de fotos, pues a ver, ¿vas a tomar foto o vas a hacer video o cómo? ¿Cómo los ha recibido el mercado así?
Pues sí, realmente es una situación que se presenta. Se presentó y se sigue presentando. Y pues es muy normal, ¿no? La gente está acostumbrada a ver las DSLR como cámaras fotográficas, no como cámaras de video. Sobre todo en el trabajo de producción documental, pues es algo un poco molesto porque muchas veces al estar apuntando hacia alguien, la persona posa esperando escuchar
el clic
o ver el flash, ¿no? Y esto pues obviamente tiene efectos en el video. Pero pues es algo que se va resolviendo en el momento, en el contexto, tienes que ir hasta que la persona se cansa de verte ahí a un lado y pues ya sí,
se acostumbra, digamos así,
empieza a comportarse de manera natural.
Es una cuestión de costumbre,
igual que la fotografía, es el momento de adaptación y llega el punto en que eres invisible y realmente puedes hacer un trabajo documental
como debe de ser, pues
sí.
Okay, y bueno,
aquí
a ver, lo que quería decir, hay un comentario por ahí, ¿va?
Sí. Alex Agún manda a saludos al señor Morán,
maestro Agún de Chapala.
Pues ya estamos ahí. La D90 salió a mediados del 2008, nos dice Fernando González, lo cual ¿cómo se llama? Más que cierto, constatado en la página de Nikon, sale en agosto del 2008 la D90 con 12.3 megapíxeles. Y ya no traía CCD, ya traía un CMOS.
Fue el primer CMOS.
Traía un video de, creo que era de 720 por 1000 y cachito, ¿no?
No, el máximo cuadro que tiraba eran 720. Y no era 720p, no era en alta definición, creo yo. No estoy muy seguro. La verdad no estoy muy seguro, pero pues eran los inicios, pues. Y bueno, bien nos decía David y Pepe que realmente la industria dio el brinco con la Canon 5D Mark II, tal cual. Ese equipo fue el que
revolucionó
el sistema. Y bueno, las otras marcas, aunque Nikon empezó con esto, no hay bronca. No. Canon le dio el brinco grande y ellos empezaron a escalar.
Y sigue siendo referencia.
Yo soy honesto, o sea, les digo, yo he visto grabar las dos al mismo tiempo. Y bueno, la verdad es que ahora haces unas cosas maravillosas con estas cámaras. ¿Qué ventajas ofrece, desde su punto de vista, qué ventajas ofrece una cámara de lentes intercambiables de foto o una DSLR para la producción de video? ¿Cuáles serían como las ventajas mayores, las que podemos resaltar y decir, es que además de tener los lentes y esto, por esto y por lo otro, no sé?
Una evidente es portabilidad. O sea, puedes...
Por practicidad.
Cargar mucho menos equipo y dar resultados muy buenos,
¿no? Calidad.
Sí, el cambio de lentes que mencionabas tú. Y pues que manejas las mismas características que en la fotografía, ¿no?
O sea,
puedes tener un muy reducido de profundidad
de campo. O sea, cosas como profundidad de campo, apertura, todo eso se maneja exactamente igual.
Sí, sí, entonces esto pues te da una imagen... mucho más amigable que la que daban las anteriores cámaras de video, más cinematográfica. Tienes además posibilidades de grabar en diferentes formatos, tirar en 24
24 cuadros que es como el, la calidad, lo más acercado a la calidad del cine, ¿no? O sea, 24 cuadros por segundo.
Exactamente.
Pero inclusive una de las capacidades que ya empiezan a tener algunas es acelerar los cuadros para generar el slow motion, tirar 60 cuadros, no, a 120.
Ahorita ya están 120. Tirando en 1080, ya están tirando algunas en 120 cuadros.
No, el otro día a mí me tocó utilizar una cámara, no de fotos, una cámara de cine, hicimos un comercial. Me tocó hacer la foto y era una Epic de la marca Red.
Ah, bueno.
Que estábamos sobre los 640 cuadros, sí, bueno, por segundo.
Bueno. No, inclusive hay unas, las famosas Phantom, ¿no? Esas que tiran, sí. No sé si, a lo mejor voy a decir una tontería, pero una cantidad exorbitante de cuadros que son las que vemos a lo mejor en las transmisiones de deportes. Fútbol, deportes y eso, ¿no? Para hacer super slow motion. Pero bueno, esa ventaja también se ha escalado, o sea, ¿ha evolucionado a favor de los que producen videos? ¿Eso es una ventaja? ¿Ustedes lo ven como una ventaja el poder tirar a mayores cuadros? Ahorita justamente platicábamos con eso antes de esto, platicamos con otras personas, la posibilidad de que, por ejemplo, tirar a 30 cuadros o a 60 cuadros, pues no es como se tira en el cine. En el cine todavía se tira a 24 cuadros, ¿no? Eso es 23.96, 97, algo así. Pero ¿qué ventaja tendría, por ejemplo? Se los pregunto así, para que a lo mejor el auditorio, las personas que no están involucradas en esto, entiendan por qué su cámara, que a lo mejor muchos de ellos tienen, de repente dice 720p a 60 cuadros o a 120 cuadros, ¿cómo lo podrían utilizar ellos? ¿Qué ventaja ofrece?
Hay que recordar que también con el desarrollo de estas cámaras de SLR, va paralelamente también un desarrollo del software para la postproducción, y que es algo que va totalmente de la mano, ¿no? Así como con la fotografía hablamos de programas como Lightroom, Photoshop, para el video necesariamente tenemos que trabajar en edición y postproducción. Programas como el Premiere, el Final Cut, nos permiten hacer uso de todos estos recursos y sacarles el mayor provecho. Entonces, sin duda, el tener cámaras que nos permiten filmar a tan altísimas velocidades, pues claro, son muy aprovechables en postproducción para generar escenas extraordinarias.
Como con más, a lo mejor con más emotividad o darle un giro más, digamos, especial a la toma. Así que, o sea, te permite más, te abre más el campo de la creatividad. ¿Estoy correcto?
Sí, sí, en todos los sentidos, creatividad, y depende, pueden hacerse tomas de tipo científico, pues para poder precisamente descubrir ciertos momentos que ocurren, que se quieren captar en cámara lenta, pues de manera artística.
O sea, podríamos decir que nos da un rango más de para explotar la creatividad.
Es una herramienta más.
Es una herramienta más. Ahora, uno de los poquitos prietitos en el arroz que pudieran tener estas situaciones, digo, que fueron mejorándose. Antes no podías grabar más de 3 minutos seguidos porque se calentaba el sensor y se apagaban. Pero lo han ido mejorando y creo que ahora ya van como en 20 minutos seguidos sin corte, ¿no?
No, creo que es, pero así. Bueno, realmente eso nunca fue como un negrito en el arroz. ¿Por qué? Porque si estamos hablando que estas cámaras lo que hicieron fue emular el lenguaje cinematográfico, claro, de una cámara de cine, pues nunca tirabas los 12 minutos de un rollo corrido, ¿no? Entonces,
a lo que me refiero, hablando de una aplicación real que se vive todos los fines de semana en Guadalajara, bodas, a la hora que estabas grabando la misa, el sacramento, esos protocolos, pues sí, a los 5 minutos estar parando y espérate que se enfríe y vuelve a prender, te podía agarrar mal parado y perder el momento, ¿no?
Sí podía, pero junto con lo que dice Pepe, esto también ha obligado, o ese prietito en el arroz nos llevó a desarrollar otro estilo.
Claro, eso es lo que...
A reinventarse.
Exactamente.
Sí, claro. Maestro. Maestro, por eso le decía, espérese que los invitados lo digan.
Ahora, y don Armando Parbol pregunta, el otro prietito, bueno, que puede ser considerado prietito en el arroz y no, pero para eso se reinventa uno.
Es como el vaso medio lleno o medio vacío.
El enfoque con estas cámaras, porque el autofoco todavía no está desarrollado al 100, ¿no? Hay inclusive las monturas grandes traen una cosa que se llama...
Follow focus.
Sí, claro. Para
facilitarlo.
Sí, porque tiene que ser a mano, ¿no? Claro. ¿Aquí qué nos comentan acerca de esto?
Insisto, otra vez regresas como al lenguaje de producción del cine.
Y donde no se usa el autofoco.
¿No? Entonces, esto se volvió como muy romántico porque también hizo accesible este lenguaje de cine y
para mucha gente.
Sí, y las producciones con DSLR definitivamente se van a parecer más a algo cinematográfico que a algo considerado video, donde inclusive utilizas el zoom y no importa.
Como un video casero, digámoslo así.
Como las Betamax de antes.
Sí, claro, o sea, eso como una transmisión de televisión, ¿no? Es
Y sí, el autofocus, o más bien esta carencia de autofocus, no necesariamente es un prietito, porque también el autofocus era un prietito en las cámaras anteriores.
Sí.
A veces no respondía a lo que nosotros pretendíamos.
Incluido como, muchas de esas cámaras automáticas no tenían la manera de desconectar el autofocus. O sea, y los que producían audiovisuales como ustedes o documental, pues buscaban más bien eso, el lograr ese plano de desenfoque o algo así, y no se podía.
Sí,
y ahora...
Y al trabajar con DSLR en video, se trabaja todo manual. Es lo que...
Es lo ideal, pues.
Sí. Te da más posibilidades, ¿no?
Claro que hay usuarios que no buscan eso. Hay usuarios que están buscando el modo automático, pues, como siempre. Y creo que es donde están trabajando los fabricantes o los de las marcas para darle... ese acceso a esas personas que no hacen un trabajo similar al de ustedes.
Seguramente.
¿Va? Pero bueno, finalmente vuelvo a lo del vacío medio lleno y medio vacío, es como depende de cómo lo veas.
Sí, y tener muy bien definido cuál es el objetivo de lo que se está filmando, en qué forma se quiere presentar, para qué.
Tu discurso visual.
Exactamente.
Exacto. Yo lo veo así. A ver si ustedes desmiéntanme. Es como cuando compras tu cámara, maestro, ¿y ahora qué?
¿Y ahora qué?
Entonces ya tengo la cámara y tú le pones siempre en el verdecito, ¿no? O sea, pues empiezas a disparar en automático, en los modos automáticos y así. Entonces, cuando pasas a manual, que tú ya tienes que controlar la apertura, la velocidad, la sensibilidad y todo ese rollo, es algo similar aquí. O sea, cuando tú aprendes a grabar de manera manual, desde el foco, el plano, todo eso, pues es como aprender a tirar manual en foto.
Sí,
o sea,
sí.
Es nomás otra forma de hacerlo, pues. Y te da muchas más posibilidades, sí, creo yo.
Sí, teniendo en cuenta ese discurso. O sea, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Es una producción controlada? Bueno, entonces no hay problema con un follow focus o simplemente detectando en dónde está el objeto.
Sí, la distancia a la que
si
te encuentras.
Si queremos hacer un documental, pues entonces una apertura no tan extensa para tener
una profundidad de campo
mayor.
Ahora, yo le decía prietitos en el arroz porque era lo que en los foros los usuarios se quejaban. Yo la verdad es que no hago video, hago cámara de cine o de tipo cine para comerciales.
Cinefotografía,
pero yo en mi trabajo personal, para el video no soy muy...
¿Eso no es parte de tu chamba, pues?
No, digo, la cinefotografía sí, pero el nivel es muy chiquito. Digo, comparado a Michel Amado, que tiene una maestría en cinematografía,
claro.
Comparado al señor David Tinoco, a Pepe Macías, que se dedican por entero, o sea, yo por cada 10,000 fotos hago 3 minutos de video, y ellos por cada hora de video harán 5 fotos o 10 fotos, no sé, por poner un número.
Un punto de referencia.
Aquí lo que también nos dicen, Alex Aguna, es que todo tiene que ser manual, lo cual es pro y es un contra. Es pro porque tú tienes el control de todo, de tu balance de blancos, de tus cuadros por segundo, de tu ISO, de tu abertura, de tu velocidad, de todo. Y es un contra para el que no se quiera meter tanto. Digo, el que quiere un videito casero, que se compre su iPhone.
¿Qué es lo que decíamos? El usuario promedio busca el autofoco, busca el no moverle la exposición y que se lo haga solo, pues, la cámara.
Sí, sin duda. Tiene sus pros y sus contras y depende del uso para el que esté destinado, ¿no?
El maestro Barragán hace una pregunta. Antiguamente, cuando yo empecé a cubrir bodas por ahí del 88... tranquilo. Todavía estaban las VHS. Déjame hablar.
Perdón.
Estamos nutriendo de historia.
Bien, disculpe, maestro.
En el pleistoceno del video, había que traer muchas cámaras traían su tapa de lente blanca. Y, por ejemplo, vuelvo al ejemplo de la boda. Las condiciones de iluminación afuera, en el atrio, las condiciones de iluminación adentro, había que estar balanceando, porque si balanceabas para afuera, si traías el balance a blanco, te quedaba todo súper azul o te quedaba todo súper amarillo. ¿ahora las cámaras hay que estarlas rebalanceando o ya es el balance automático? ¿Hay que traer tarjeta gris, tarjeta blanca? ¿Ha cambiado, ha mejorado?
Es una buena pregunta. Pues bueno, a final de cuentas, como en gran medida se maneja como la cámara fotográfica, pues te vas a
postproducción.
No, bueno, a balance de blancos y te dan varias opciones, tuxeno, luz de día, sombras y demás. Entonces esa sería una primera referencia, y si no, definitivamente te vas a grados Kelvin y...
Y ahí lo ajustas manualmente.
Y ahí lo ajustas,
¿no? Volvemos al mismo.
Manualmente ajustas.
Y bueno, y acabas de comentarlo, no hay que dejar de lado que pues ya... ni la fotografía ni el video es un proceso puro, y mucho menos el video, porque el video no existe sin la postproducción, ¿no? Sí, sin, no, una, claro. Sin una edición.
Al menos en la parte documental o en la parte corporativa o este tipo de eventos de coberturas que pues, se tiene que hacer una edición, ¿no?
Claro. Sí, lo puedes dar una repasada al color.
O sea, también. Que amigos del auditorio, no significa... que volvemos a lo mismo, es lo mismo que en la foto, como bien dice Pepe. O sea, no significa que tú tomes fotos malas y nomás porque las tomaste en RAW, en el caso de la foto, o en un video,
en video
manual o en video crudo, entonces lo vayas a corregir. Pues no se trata de corregir en la post, se trata de darle el toque creativo que uno lo hace. Obviamente la toma se hace desde la planeación, ¿no? Muy bien, maestro. Por ahí había una pregunta de Silvia, me parece. ¿Cómo se llama la muchacha esta que nos preguntó? Nos preguntaba algo de una cámara, a ver si le puedo
ayudar. Ah, cómo no. Silvia Elizondo Navarro dice: yo soy aficionada a la fotografía, tengo una cámara semiprofesional Nikon D3100. Okay. ¿Qué tanto podría tomar en video con esta cámara? Pues no. Para tu sorpresa, toma en video Full HD,
sí.
Con la limitante de que cada clip dura 15 minutos, corta y crea un nuevo clip. Que en esa cámara creo que la velocidad de obturación debe ser de un 60 para que tenga una fluencia natural el video.
Si no estoy errado, creo que te admite hasta un 30 todavía, dependiendo de los cuadros por segundo que le programen. Sí. Y si mal no recuerdo, la D3100, que sería a lo mejor el caso como la 60D en Canon, que no, es más, no, ¿es no. el equivalente o no? La 7D, no, la 7D no. Es como las... como la D7000 o la D7100, sí, ahora, ¿va?
Estás hablando de una T2i.
Una T2i, o sea, un nivel, digamos, de entrada, por decirlo
sí,
así.
Sí, es de entrada.
Creo yo que no te dan más de 30 cuadros, si no mal recuerdo.
No, te debe dar 60.
A lo mejor en 720.
Sin problema.
¿No? Sí. Entonces, bueno, eso va a depender, la velocidad de
no, ahí de la cámara regla, va a depender de los números de cuadros. La regla es muy sencilla para grabar video y que se vea un movimiento fluido. Es la cantidad de cuadros por segundo, tú tienes que tirar en una velocidad al doble y se acabó.
Mínimo para que
sí,
para
sí, que se normalmente vea. Estamos llegando a 24, a un 50.
Con 50 libras.
Ya la libra. Entonces, esos son tips, amigos, para los que les gusta grabar. Bueno, anótenle por ahí, porque sí, no son de esos pequeños detalles que, bueno, se ganan con la experiencia, como nuestros invitados lo han ganado. Maestro, ¿algo
por ahí pendiente? Después del 2008, ahora 2013, 5 años escasos, todavía hasta agosto serían los 5 años de la D90. Por ahí leí en un blog.
Insisto, ustedes son Nikon, la D90 no marcó la
referencia. No,
la referencia,
pero fue la primera que sacó video.
Sí, pero la 5D Mark II fue la primera que sacó video Full HD y esa es la que realmente...
No, digo, ahorita no estamos atacando, sino...
No,
la primera cámara DSLR con video fue la Nikon.
Sí.
La primera cámara que ya se puede utilizar profesionalmente fue la 5D Mark II.
Sí,
qué difícil nomenclatura la de Canon, ¿verdad? Un puntito, sí, dos, tres, para arriba, Mark, tío,
pero no,
quiero
pelear.
No, estamos
nada,
peleando.
No, para nada.
Pero a lo mejor tú te refieres a que...
No,
desde que la primera cámara fotográfica tenía video, a la fecha, ¿cómo ha evolucionado? ¿Va por ahí la pregunta, más o menos?
No, o sea, sale la de 90, sale la Mark II. Leía en un blog que un año... en una en la era digital de las cámaras es equivalente casi a 50 años en la época de las análogas. A mí se me hace mucho 50, yo a lo mejor lo dejaría en 20. Yo recuerdo en la época de la película, por ahí del 80 al 90, pues uno compraba su Hasselblad y lo único que le ibas poniendo era otro lente o un accesorio, pero nunca pensabas en cambiar cámara. y sí, salía la 503 que traía un puntito más que la tuya, pero para lo que necesitabas hacer, o sea, no pensabas en cambiar, pensabas en crecer la familia de tu equipo. Ahora, cada 6 meses sale la 5DR más un puntito, la actualización del firmware, el otra cámara, la Sony, las Olympus, que también traen video, la nueva cámara de Nikon, la D800, que dicen que ahora sí Nikon empieza a seguirle los pasos a Canon, en video.
Sí, por el sensor bien gigante.
Sí, Nikon se ha quedado muy atrás en video contra Canon, eso no es mi ánimo de pelear ni nada, es simplemente son hechos, facts. Canon se ha comido a Nikon en el video.
Bueno, Canon tiene una línea de video dedicada, ¿no? Ahora, estas cámaras, ¿cómo se llaman? Tipo cinematográficas.
Ah, sí.
Que ha evolucionado a partir de, como dice Pepe, de esas 5D Mark, sí, dos puntitos, de ahí para arriba.
Sí,
todo.
Ahí lo que sucedió es, yo creo que Canon nunca supo ni estuvo planeado el impacto que iba a tener el video en esa cámara, y él mismo se cercenó su línea de video, de cámaras de video profesionales, pero al momento que esta cámara irrumpe, pues crea una nueva industria y empiezan a salir accesorios para empezar a grabar. Entonces generó algo y abrió los ojos a, oye, aquí hay un nuevo...
Hay un nicho,
¿no?
Un nuevo mercado,
eso fue lo que...
Y eso a partir de que los usuarios descubrieron, como ustedes, las capacidades y las posibilidades de esas camaritas, pues, porque realmente son muy portables, pues, es una cámara de foto, pues, es muy muy cómodo para grabar.
Digo, y ahora también, el Canon tiene una línea de óptica para cine, que además puede ser montada en las DSLR, ¿no?
Sí, sí, claro.
Con un saborcito más a cine, un granito, un poquito, no el foco super sharp, que en video tiende a verse un poquito plástico, ¿no? En foto es lo que uno busca, y en video esta óptica de cine con aberturas muy grandes,
como más nostálgico,
como pues, más de cine. Yo no le llamaría nostálgico, simplemente más hacia las cualidades y características, ni siquiera diría calidad, hacia las cualidades y características del cine.
Así es.
Pero son 5 años de la primera cámara con video. ¿Hace cuánto salió la Mark
también 5D? Es 2008, 2009,
por ahí, ¿no?
Demos el beneficio de la duda, que tenga un tantito más, un tantito menos. Son 5 años de este parteaguas. ¿A dónde va? Ustedes como usuarios, y como usuarios a nivel profesional, y me refiero con profesional no a buenos o malos, sino en el estricto apego a derecho de la palabra, de profesión, vivir de, comer de, que es su modus vivendi en su negocio, imágenes latentes, ¿no? Ahora no hay RTC, si lo puedo decir.
Sí, puede decir. Si quiere sus videos profesionales, consulte imágenes latentes.
Gracias.
Pues, ¿a dónde va? Bueno, sin duda, esto que mencionabas hace rato en la pregunta previa es un síntoma de una sociedad de consumo, ¿no? Todo está diseñado para que, pues, estemos continuamente consumiendo los nuevos productos y pues se mantenga pues la empresa. Lo cierto es que en estos 5 años pues la ventaja que han tenido estas cámaras es que, aunque existan nuevas versiones con mejores sensores, breves diferencias, la óptica puede seguir siendo utilizada, ¿no? Entonces la misma óptica que teníamos hace 5 años todavía podemos utilizarlas en las nuevas cámaras.
Claro.
Y esto nos facilita mucho las cosas. En realidad, otro tip tal vez sería es más que invertir en el cuerpo, que es muy importante, hay que invertir en una muy buena óptica.
Sí, y yo voy a dar un aplauso al maestro David, porque es lo que decimos todos los días en el programa. Oye, ¿qué cámara me compro ahora? ¿Qué cámara tienes, fulana? ¿Para qué quieres otra? Es que ya salió la nueva. ¿Qué lente tienes? Ah, pues tengo un lente así. ¿Sabes qué? Compré un lente.
Acá es muy claro, acá sí podemos hacer que hubo en Canon particularmente hay 3 modelos muy buenos que se podrían recomendar ampliamente, y que con esos podrías hacer un trabajo de calidad, y igual que en la fotografía, invertir en lentes luminosos que para condiciones de baja luz son los que te van a rescatar. Estás hablando, una, insisto, 5D Mark II, después vino 7D y la 60D son los modelos que con los que puedes trabajar ahí.
Sí, cada uno de ellos tiene ciertas particularidades que la distinguen de la otra, pero son diferencias realmente no relevantes, ¿no? Son
mínimas.
Sí, con cualquiera de las tres se puede generar el mismo producto con la misma calidad.
Ahora, una pregunta. Yo, por mi labor profesional, he estado involucrado con el video de comerciales, de algunos documentalitos, no ni en la producción, en el guión, ni lo hago, ni me siento videasta para nada, simplemente haciendo, operando la cámara en el sentido fotográfico, ni siquiera le sé poner play, o sea, siempre está el asistente de cámara que le da, donde hacemos el rack focus, planeamos los paneos, yo en la parte, digamos, estética de la foto, pero siempre... uno de los grandes temas cuando se utilizan diferentes cámaras en la postproducción es el ranqueo de color, el match con el audio, que todo quede como deba. ¿Qué tan más complicado, más sencillo es con las DSLR hacer el ranqueo de color? Para los que no conocen el término, es una calibración de color entre cámara y cámara para que no se note, no se sienta cuando hay un cambio de toma, ¿no? Es más o menos es lo que es el ranqueo de color. Uh-huh. Que en cine, bueno, es toda una labor tremenda, porque además usan 20,000 rollos de diferentes lotes, y que luego los tienen que igualar y poner. Entonces, ¿qué tan complicado, qué tan sencillo se ha vuelto ahora con las DSLR el machar tomas de dos o tres cámaras, el empatarle audio, la sincronización, todo esto?
Pues sí, sí, realmente entre cada modelo sí encontramos diferencias, ¿no?
Bueno, yo el otro día estuve en una producción que había tres Canon 5D Mark II o Mark III, las de video buenas de Canon, el mismo modelo, los mismos ajustes, una traía una derivación. Puede ser por el uso, porque estaba más quemadito el sensor, porque estaba sí, todo. Pero, ¿qué tan fácil es?
Pues es
¿qué tanto te afectan los lentes a esto, las diferentes ópticas?
Encontrar una que sea una sincronía perfecta, yo creo que no es posible al 100%. Es una de las limitantes.
Como tampoco lo es en cine-cine, sí, o en cine de filme.
Es una de las limitantes de esta tecnología. Pero nuevamente, pues hay que tener en cuenta que estamos hablando de un nivel que es muy elevado, pero que sigue siendo todavía un nivel no cinematográfico, no profesional. Bueno, perdón, profesional sí quiero decir, no del mayor nivel, que es bastante económico para la calidad que ofrece, pero pues sigue siendo solo un Full HD, ¿no? No hablamos de 4K o de...
Sí, ¿no? Pero ya empieza a haber 4K en estas cámaras, ¿no? O ya se oyen los rumores.
Cuando decías que hacia dónde va esto, es va hacia allá, ¿no? O sea, si me dices una diferencia entre 5D Mark II y Mark III, pues realmente no hubo el salto cualitativo que tuvo que haber, ¿no?
Fue el salto cuántico.
Esa cámara si hubiera traído ya una resolución de 2K o qué es lo que viene, hasta ese entonces es cuando tendrás que migrar de cuerpo, ¿no? Porque realmente ahorita la diferencia entre un Full HD de una 60D a una 5D, pues vas a encontrar resultados similares.
Y eso que decía, debemos tenerlo en cuenta porque, pues en realidad, las producciones para las que se utilizan estas cámaras, en realidad no tienen esa demanda de esa perfección, ¿no? Entonces, uh-huh, al nivel que se trabajan para lo que se utilizan, es bastante aceptable de lo mejor que puede haber dentro de este rango de calidad que hablamos.
Ahora, y mucho se ha dicho de que ya muchas películas, muchos cortos, incluyen tomas con estas cámaras. Claro. Por la versatilidad, por lo compacto, por lo fácil de manejar. películas tipo Hollywood ya lo están incluyendo.
Sí, Avengers tiene cámara, es una película del año pasado, tiene escenas con 5D Mark II.
Y que no le piden nada a
los otros. Vuelves a lo mismo, un ojo de un espectador de cine pues no va a notar una diferencia de cuál es una escena con una red y cuál es una escena con una 5D, ¿no? En 2010 fue muy sonado el caso de un episodio de Doctor House, fue todo
todo
filmado,
hecho,
grabado con una 5D Mark II, entonces.
Sí, filmado ya es un técnico, un término romántico, sí, ¿no? Claro, ya no hay filme, ahora es tarjeteado,
sí, claro.
Por así decirlo. Pero, y entonces, su calidad de transmisión para tele, su calidad de proyección en película, sin problema.
Bueno, para tele sí tendrías este problema que ya mencionaste antes, ¿no? Que los sensores sí se calientan y no puedes dejar.
No, bueno, pero hacer un programa para transmisión por tele.
Ah, una producción sí, sin problema.
Grabada, sí.
Sí, ya una transmisión en vivo continua, pues sí, sí se calientan los sensores.
Y bueno, y esto tú lo has comentado en la fotografía siempre, ¿no? O sea, es con diapositivas, se imprimían espectaculares, con un sí, GL2, se hacía televisión, entonces es.
Y con el auge de las DSLR en video, pues también se ha generado también un auge en la producción de accesorios impresionante, ¿no? Entonces, junto
sí,
con
la industria de todos los gadgets que alrededor de los portacámaras, los steadicams, los gliders, los...
Sí, para maximizar su rendimiento y entonces en producciones como estas que menciona Pepe, Doctor House o estas
Avengers,
pues obviamente además de la cámara pues utilizan muchos más recursos de bastante calidad pues que permiten obtener estos resultados.
Sí, y ahora digo, yo recuerdo en el 88 trabajaba para un señor que su producto va a ser el video de bodas y en el caso de la foto era complemento y bueno, yo empecé a trabajar con él. Tenía una isla de edición lineal en VHS. Sí. Que lloraba a Televisa por tenerlo. Sí, no, tenía invertido un dineral. Y creo que la tecnología en todo, en música, en audio, en foto, en procesadores de palabras, ha traído una facilidad para que con algo de maña y un crack, pues tengas el mejor editor de video en una computadora. Digo, ya te faltaría los fierros, que es algo de RAM, tarjeta de video, memoria, procesador, pero que tampoco está lejos de la realidad, ¿no? O sea, tampoco, digo, con 12, 15 mil pesos armas una computadora,
sí,
PC a tu gusto para hacer super ediciones de video y que no se te entrampe, ¿no?
Sí, sin problema.
O sea, ya llenar discos duros ya no es problema, porque ya son de ateras.
Sí, claro.
O sea, ya un disco duro de menos de atera ya es raro que te lo consigas, ¿no?
Sí. ¿Ves? Es esta democratización
de la imagen, ¿no? Sí, claro. Llámese foto, video. Ahora, una pregunta técnica. La vida de las cámaras DSLR viene basada en su única parte mecánica, que es el obturador, que es en la caja de reflejo, es la cortinilla que sube y abre, que mide el tiempo. Y regularmente las cámaras profesionales están sobre los 300.000 tiros, poquito más, poquito menos, variando de modelos. ¿Qué tanto más se desgasta, qué tanto más rápido se acaba, qué tanto más dura si se usa en video?
Pues mucho menos, porque hay cada clip que genera una apertura y un cierre, entonces no se compara para nada con el desgaste que puede tener utilizándolo como cámara fotográfica.
En cuanto al obturador y en cuanto al desgaste del sensor, es decir, una de las cosas por las que duraban mucho las cámaras de película era porque cada cuadro estaba expuesto en un pedacito de película virgen. Y aquí el mismo sensor lo utilizas desde la foto 1 hasta la foto 300.000 y de alguna manera tiene, por radiación ultravioleta, por lo que quieras, tiene que irse desgastando y los colores se tienen que ir afectando un poquito, me digan lo que me digan, que están garantizadas todos, sí, todos se los creo. Pero el tiempo hace lo suyo, sí, los disparos hacen lo suyo y se desgastan. ¿El desgaste del obturador es menor? ¿El desgaste del sensor?
Pues yo no sabría con certeza cuánto es el desgaste, pero
se desgasta
que
más
algo
que
lo
que no
es
foto.
Relevante porque sí. Antes de que se
subjetivo.
Antes de que la cámara pase a mejor vida, ya salió un nuevo modelo. Y
sí, digo, a mí me queda bien claro que en este mundo digital, antes de que le acabes de sacar el provecho sí. O la vida útil a una cámara, digo, Mito Covarrubias, yo me acuerdo que a su F3 le cambió 3 veces el obturador porque físicamente se lo acabó. No tenía un golpe, no nada, se lo acababan. Aquí, antes de que suceda eso, salió la que hace un puntito más de megapíxeles que la que tienes. O sea, o te la roban... Chico. O la rompes, o sale o sale nuevo modelo antes de que te acabes una cámara. O sea, yo no conozco...
A nadie, sí.
Yo vendí una cámara que la usé en Panamericanos y en deportes y en conciertos, bla, 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 y traía 110 mil tiros.
Claro.
O sea, ni siquiera había llegado a la mitad de su vida útil. Tendría que... O sea, ni siquiera el que trabaja en prensa, que toma 4 o 5 eventos todos los días de a 200 fotos, 3,000 fotos por día, ni siquiera alcanza a acabársela... Porque ya salió el nuevo modelo, claro. Y se la cambian.
Pues mira, en el caso de una de las que traemos nosotros, pensamos ya sustituirla pronto, pero no porque haya reducido su calidad de grabación, sino porque ya físicamente el cuerpo luce un poco de manera medio...
Sí, ya trae sus talloncitos del estuche, ya trae sus raspaditas de que lo pusiste en algún en alguna parecita.
No, por ejemplo, la 60D es buena... En video, pero la construcción del cuerpo realmente es calidad muy mala, entonces...
Porque no es una cámara orientada a lo profesional.
Pues era en su momento, pues venía esta serie, la 30D fue muy famosa como fotográfica, pero fue cuando salió la 7D, fue ese modelo, sustituyó esa línea, uh-huh. Y realmente en la 60D ya le bajaron la calidad de la... construcción del cuerpo
por hacerla más accesible a más personas.
Que bajaron calidad o experimentaron de manera fallida, pero el grid que viene siendo
el agarre donde tienes la cámara
que lo hace más amigable al tacto, pues es ahora de mayor suavidad que los modelos previos, pero pues eso generó que se fuera expandiendo con el uso
y se desgasta más rápido. O sea, es lo mismo, no es lo mismo comprar una 5D Mark III, por ejemplo, que sabes que está, digamos, que le invierten en los materiales por la calidad, por eso también cuesta
claro,
más
sí,
caro
sí,
o sea, la gente tiene que entender que no nomás es un sensor más grande o que hace video más chido, también tiene que ver la calidad de la construcción, los materiales de construcción, o sea,
sí.
La resistencia, porque son cámaras que van a estar en locación sobre un tripié pasando de una mano a otra y que pueden resistir una lluviecita, una caída, etcétera, etcétera. Y a lo mejor con estas cámaras anteriores, bueno, le invirtieron más
claro. Al
sensor y a las cosas interiores que a la parte exterior para hacerlas
sí. Accesibles
a la mayoría de las personas, ¿no?
Sí, claro, y lo mismo con los lentes, ya que lo mencionas. Digo, ahí
pasa lo mismo, ¿sabes?
Son muy baratos, que son marcas extrañas.
Sí, o
Rockinon, Tamron, que...
Son
funciona.
Buenos lentes,
pero nunca...
Sí, y perdón, antes de que el maestro Garibay nos diga algo más, también en la misma marca. Un lente de línea roja de Canon es muy diferente
al de línea dorada o al de línea blanca.
Que bueno, no es que sean malos, no, es que son menos buenos, digámoslo así. O sea...
Bueno,
No son de calidad profesional como se les conoce.
No, eso se resuelve con de noche, no todos los gatos son pardos.
Okay.
Esa es la diferencia, ¿no? Porque de día es...
No hay bronca, sí. Joder.
Tíralo con el lente de plástico y no
F8
pasa
para arriba todos son iguales, pero la bronca es adentro del F8.
O la nitidez también. Y entonces sí, volviendo a los tips, repetimos.
Hay otro tip, señores, anótenlo.
No, es el mismo nada más.
Es el mismo, entonces táchenle.
La inversión en los lentes... Vale la pena.
Es el secreto.
El secreto se puede hacer.
Es mejor hacer la inversión en óptica que en el cuerpo.
Sí. Si hay que decidir, sí, definitivamente, sí.
Y bueno, y ya saben, un lente, mientras no lo golpees, no lo maltrates, no
puede
se devalúa como tal, no lo vas...
Sí.
Vas a tener un valor postventa muy similar al...
Sí, digo, y el único desgaste que sufren los lentes modernos es sobre los cuerpos de autofoco, sobre el barril.
Sí.
Pero los cristales siguen siendo, o sea, no se acaban. Tendrías que ponerlo todo el día contra el sol para que se quemara el super multi recubrimiento que tienen.
Sí.
El antes eran, en los 70s eran MC, multicoated. En los 60s eran coated y en los 90s fueron super multi recubiertos.
O sea, archirrequete recontra ricos.
Pues. Que eso es una de las cosas que los lentes premium de cine no traen, el super recubrimiento que baja los flares, que quita todas las aberraciones cromáticas y ópticas, ajá, para darle ese sabor de cine.
Claro. Pero el cine es el cine duro como tal, se graba en ambientes completamente controlados,
claro,
en iluminación, sets, etcétera. Y bueno, y tienes una persona encargada específicamente de los lentes, ¿no? Y su vida es cuidar el...
Sí, o sea, la producción lente, de cine, ¿no?, es muy diferente a una producción...
Sí, o sea, manejar una más cámara allá de cine te implica cuatro personas, y una DSLR...
Probablemente uno, con uno, ¿no? O sea, ni cables, no, ni cables usan. Ya, antes era el famoso cablero, ¿no? El, ¿cómo le dicen, maestro?
El jalacables.
El jalacables, ahora ya ni cables cargan.
No, bueno, es que...
Ahora digo, el portatarjeta.
Sí, pero incluso, por ejemplo, hablando de un comercial producido en Guadalajara, con el costo para el cliente de Guadalajara, que nunca le alcanza y todo, es... yo he estado en producciones donde es... El operador de cámara en función de cinefotografía, el primer asistente de cámara, que es el técnico, el que le pone a correr, la para, hace el preview, maneja el rack focus, que son los focos variables, el segundo operador de cámara, y luego tienes todavía un cuarto, el data manager, el que va etiquetando todos los clips que van saliendo y que van viendo, y es todo, digo... Por eso amo yo la fotografía y el video nunca me ha alcanzado a enamorar, porque yo como les digo, que Tilly Chentes parece que hacen video, o sea, porque es un fierrito y otro fierrito y todo. ¿Qué es necesario? Estoy de acuerdo y todo. Que a mí en lo personal, la autonomía de la foto fija no se compara con una producción de video donde para que se vea bonito casi tiene que ser mínimo a dos cámaras, ¿no? Y traer un audio directo y traer los micros, y hacer todo el numerito.
Sí, es que al hacer video estás hablando de que no puede ser un trabajo individual, ¿no? O sea, es hacer producción de video, tienes que el 50% de un video es el audio, entonces desde ahí...
Ahí ya necesitas una persona.
Desde ahí estás...
No, bueno, y el 50% de la grabación, porque el otro 50% es la pre y la post. O sea, que lo planees bien para que te salga bien lo que quieres hacer, y una vez que lo hayas hecho, que lo posproduzcas bien... Uh-huh. Porque cuántas películas, cuántos documentales o comerciales se van al traste en la post. Digo, la ventaja de la post es que como tienes los archivos madre, pues puedes decir, no me gustó este editor y te vas con otro, ¿no? Mismo en el cine está la versión del editor, que es otra postproducción a la que en su momento la casa productora...
Los productores le autorizaron.
Los productores le autorizaron o que no era rentable. Digo, ¿cuántas películas no existe la versión del director?
Sí.
¿Algo más que quieran agregar acerca del video? Video en las DSLR.
Sí, que sin duda, ahorita, esto que mencionabas, sí, el flujo de trabajo en el cine es algo muy complicado, por lo cual no te has podido enamorar totalmente, pero sí las DSLR han contribuido a que este flujo sea más sencillo, sin sacrificar...
Calidad.
Mucho la calidad, digamos, ¿no? Sí,
sí, no, digo, me queda bien claro.
Una reducción de calidad, porque sí, no podemos decir que es la misma.
Sí, pero sí, le cercana. Falta poquito.
Pero al ojo promedio, volvemos
al ojo,
a lo mismo.
Sí, el espectador no va,
común no lo va a notar.
No va a notar.
Y tan no lo nota que ya hay películas de Hollywood que lo están usando, bien lo mencionamos.
Y ahora, ha permitido pues que crezca un nuevo, pues una nueva industria, por así decirlo, de
muchos millones de dólares. O sea, es una industria que inclusive está a la par o superior que la industria de los accesorios y gadgets de la fotografía fija, o sea, de digital o análoga.
Sí, completamente.
Ahora, yo tengo una pregunta. Nikon y Canon, ambas, no voy a meter mi visera de cuál es mejor, han marcado el estándar de la industria en video en DSLR, en fotografía de 35 milímetros, en la óptica, han sido las puntas de lanzas. Y me llamó mucho la atención que, por ejemplo, marcas icónicas que estaban ya no en el sector de los prosumer, que le llaman, sino ya en el sector de los pros, como Hasselblad, que ya evolucionó, que ya tiene cámaras enteramente digitales, la Sinar, las Linhof, las Camro, que son cámaras de 4x5, que ya evolucionaron, que ya hay respaldos digitales de 4x5, ninguna de esas le ha entrado al video.
Las mismas Leica tampoco.
Las mismas Leica tampoco le han entrado al video. Digo, debe haber alguna Leica Pocket que sí haga clipsitos de video, pero las M9, las R no hacen video y nunca se han distinguido ni han intentado ni siquiera pegarle, ¿no? Se debe a que no importa los megapíxeles que tenga, Full HD es hasta 1920x1080 y de ahí para arriba no hay más, porque no hay mayor forma de reproducirla como para usar, y no quiero ser ofensivo ni con Nikon ni con Canon, para no desperdiciar los super megapíxeles de una Hassel en video, porque al final de cuentas quedarían desperdiciados, ¿no?
Sí, no, definitivamente ahí estás hablando cuestión de mercado, ¿no? O sea, si entraran, serían totalmente en desventaja contra los precios que manejan estas dos marcas, ¿no? Definitivamente es desperdicio. Ahorita se habla mucho 4K, 5K, pero ahorita una pantalla pues no está a la venta comercialmente.
No está a la par.
O sea, no va a haber en qué reproducirlo. O sea, vienen las nuevas consolas de videojuegos que esas sí te van a poder reproducir esas resoluciones, pero pues estás hablando de algo que vas a ver en una sala, de tu casa.
Es un mercado que está emergiendo, pero todavía no está para el consumidor promedio, por ejemplo.
Sí, y habrá que ver si llegará a hacerlo, porque sí, es demasiada
resolución. Es
mucho tamaño. Sí, ya.
Sí, de por sí ya hay pantallas ahorita que cuestan un dineral por lo que hacen, pero yo digo, bueno, pues, ¿ya a dónde va a llegar? Pues el famoso 3D, que la verdad yo no le veo mucho futuro en las televisiones comunes, sí, y no, creo que ni en el cine, pero bueno, eso ya no
aquí realmente es otro tema, ¿no? Más que aumentar las resoluciones y los tamaños, que es como los píxeles y las resoluciones, sí, un espectacular que sobra, tomas con una de 800 y te salen 8 fotos perfectamente.
Claro,
puedes
cropear 8 fotos sin broncas.
Sí, sin broncas. Pues habrá que estar al pendiente de nuevas tecnologías. O sea, para mí definitivamente en el video lo que viene es holograma, ¿no? O sea, es la proyección holográfica, lo que
es
va
como
a cambiar.
Lo que sigue.
Realmente,
yo ahora sí es el video en 3D,
en 3D,
¿no? O sea,
bueno,
no a través del truco de los lentes o de una pantalla por superimposición, sí, de imágenes desfasadas, sino que tú le des la vuelta a la imagen.
No, lo que nos enseñó Star Wars.
Es lo que tienes que decir, es lo que veíamos en Star Wars, pero lo vamos a estar viendo. De hecho, ya existe, ¿no? O
sea, sí, es lo que es el siguiente salto en este mundo.
Pero un salto, o sea, lo que sale hoy de tecnología tiene 15, 20 años desarrollándose. En 1993, en el MIT, a mí me tocó ver una impresora hologramática de modelos de 3D de AutoCAD. Venía al modo de las primeras Mac, el monitor monocromático verde y negro, pero era impresionante ver un coche que tú le dabas la vuelta a esa cápsula de partículas de no me acuerdo qué cosa, electromagnetizadas, con rayito láser, toda una tecnología, y que luego en la computadora, al AutoCAD, le movían para que se levantara el coche y veías. No había animación, no había movimiento, pero era una, digamos, una impresora hologramática que era impresionante verlo. Te estoy hablando del 91.
En aquellos tiempos.
O sea, del 91 al 2001 traemos
22 años.
Sí, ahorita son 22 años de diferencia que no le tarda. Es más, yo podría apostar que ya hay video hologramático, pero como los fabricantes de televisiones todavía les quedan 20,000 chips y 20,000 millones de televisores que desplazar, no lo van a hacer hasta que no acaben de hacer rentable su ciclo.
Claro. Sí, claro. Eso no hay discusión.
Pues sí. Así es, el futuro del video va a ser por ahí. Yo también creo que va por ahí. Yo, por ejemplo, decía, ahora las famosas esas camaritas de acción, las GoPros y las Contouris, y algunas ya graban en 4K. Y me decían, es que se ya graba en 4K. ¿Y? O sea, la mayoría de los videos que yo hago, por ejemplo, se transmiten ahora en medios digitales como el YouTube, el stream, no sé qué. O sea, tú subes un video de más de 720, de 720 líneas, pues, la verdad es que la mayoría de las personas que los van a ver lo van a ver en sus computadoras y 720 está sobrado. ¿Para qué quiero grabar en 4K para luego reducir? No tiene caso, pues. Inclusive, no sé si a ustedes les haya pasado, a veces que dicen, ¿para qué grabo en 1080 si va a salir a broadcast? O sea, ni siquiera me va a dar.
Bueno, es la misma historia con los clientes. Quiero la máxima resolución, lo mejor. ¿Cuántos megapíxeles da tu cámara? Porque voy a hacer en página web.
No,
ay, brother, pues. Con una imagen de 200K ya se te va a saturar, pues. Vas a bajarlo a PNG 52K. ¿Para qué quieres un RAW de 30 megas?
Sí. Sí. A menos que tu cliente sea alguna producción cinematográfica o alguna mujer que vaya a transmitir o a presentar, pues, en una sala de cine.
El Super Bowl, que es donde valen los...
Una cuestión muy...
¿Dónde valen los comerciales?
Ya nos viéramos haciendo videos con los Super Bowl.
Sí, digo, a menos que vayamos por ahí, no debemos preocuparnos por... O sea, por
ahí no va el rollo. El rollo va más por otras tecnologías, más del tipo
holográfico. Y como todo en la foto, en el video y cualquier medio de expresión, en lo que hay que concentrarse es que tengas algo inteligente que decir, una buena historia que contar.
Claro.
Si no, pues vale.
No puedes hacer el mejor video en 4K y si no cuentas nada ahí, y ahí se quedó, no va a servir de nada. Estoy de acuerdo. Bueno, yo también creo que va por ahí. Maestro, ya posteamos la página de Imágenes Latentes.
Ya posteamos la página de Imágenes Latentes.
Bueno, ahí en imágeneslatentes.com pueden ver el trabajo de nuestros amigos, nuestros invitados, David y Pepe. Y bueno, nos faltó un tercero por ahí, ¿o no?
Sí, está Rodrigo, pero...
Rodrigo está muy ocupado para atendernos. Le mandamos un saludo. Es
documentalista.
Un abrazo enorme, documentalista. Él ya ascendió, él ya está en otro nivel. Ya no se codea con el pópulo.
Nosotros somos la parte comercial.
Él ya está en otro rollo.
El Festival de Cine de Guadalajara para arriba.
Tuvo un documental ahí, lo ha presentado y todo. Y creo que le fue muy bien. Yo tuve oportunidad de ver ahí unos teasers que subieron ustedes. Pues muy, muy, muy padre, muy, muy bonito trabajo. Y pues bueno, los felicitamos mucho, muchachos.
Y qué bueno, la moraleja. Ya no importa el equipo porque ahora es accesible a todo mundo. Es decir, ¿te gusta que con 20,000 pesos te hagas una buena cámara y un buen lente? Aunque sea uno, 20,000 pesos.
Sin problema.
Pero si no tienes nada que decir, no importa. O sea, la mona, aunque la vistan de cámara a cara, mona se queda.
Claro.
Maestro, tenemos sorpresitas que ya están posteadas.
A ver.
Platíquenos.
Maestro, pues estamos inaugurando en el programa del día de hoy, que es el 315.
Que traíamos la deuda desde el programa anterior. Pero por sugerencia del maestro Morán, que debo de aplaudirle, que me dio mi jalón de rienda, me dijo: si no es pro y si no es lo mejor, no vamos a salir. Hasta que no esté hasta arriba y bien, en el top de calidad que pudiéramos ofrecer en este momento.
Lo mínimo que podemos ofrecer ahorita.
Pero platíquenos de su proyecto.
No, bueno, pues estamos inaugurando la división de talleres.
Por fin, después de 2 años.
Así es, y de tener largas juntas, largas discusiones de cuál va a ser el futuro, qué vamos a hacer, hacia dónde lo vamos a dirigir. Bueno, el día de hoy estamos posteando en la página de Facebook de La Caja Mágica un teaser con lo que va a ser nuestro primer taller que nos impartirá el maestro Sergio Garibay. Sobre
la magia del cuarto oscuro.
Así se titula el taller. Y bueno, está enfocado a recordar aquella magia precisamente que se ha perdido o que está por ahí escondida entre todo lo digital, que mucha gente no conocíamos o mucha gente ya conocíamos y no nos acordamos. Por ejemplo, aquí Pepe y David nos platicaban de: oye, tengo unas placas, ¿los puedo revelar? Claro, por supuesto. Este taller está enfocado a que ustedes se acerquen a lo que es la, pues, digamos, como la base de la fotografía moderna. Tenemos que conocerlo para entenderlo. Y bueno, Maestro Garibay, si nos puede usted ofrecer un poquito más.
Yo ahí te diría, no hay que conocerlo. Es simplemente otra tecnología. Cuando salió lo digital, todo el mundo los grandes maestros estaban recalcitrantemente en contra de lo digital, porque no era foto, porque eran fotos de aire, porque todo. Es simplemente otra tecnología. alguien decía, el blanco y negro va a morir, la película va a morir. No, se va a convertir en otra opción. A lo mejor un poco más cara que lo digital, porque su demanda bajó mucho, porque ya no va a ser tan costeable producirlos. Pero si a mí me preguntas, yo no creo que la fotografía desaparezca.
No.
Digo, la fotografía análoga en blanco y negro. Y este es un taller que no es un taller de foto.
Aclaramos.
Aclaramos. Es un taller donde vamos a aprender a ver en blanco y negro. El taller incluye rollos. El taller incluye papel, el taller incluye químicos, el taller incluye meterte al laboratorio, descubrir la magia. Y esto va a ayudar a que el fotógrafo empiece a pensar más su imagen al no tener la inmediatez de verlo, a que vuelva a lo que los fotógrafos de antes tenían como costumbre, pensar más la foto, porque solo tenías 36 fotos.
Así es.
Y tenías que administrarlas o para que no se te acabaran... las pensabas más, es decir, no tirabas una ráfaga de 8 o 10 retratos, ahí está, lo pensabas y había que estar como más abusadón. Eso es el único prietito que yo le veo a la foto digital, ha hecho al fotógrafo promedio más flojo. Al cabo la retoco en Photoshop, al cabo tomé muchos para ver luego cuál es la buena,
la mejor.
Y como se tomaron a veces sin pensar, pues de esas 10 no hay una buena. Ese es, para mí es el único prietito de la foto digital. Aplaudo mucho la democratización de la imagen que todo mundo puede tomar ahora. No vayamos más allá que el ejemplo de Eagers México, la fotografía móvil, etcétera, etcétera. Todo eso es una maravilla. Este taller no compite, no tiene nada que ver contra la foto digital. Lejos de, estoy seguro que el que aprenda a ver...
Ese es el objetivo.
Sí, aprenda a pensar más su foto. Y en este caso específico, vamos a aprender a ver en blanco y negro, a modificar la exposición, lo que te dice el exposímetro, dependiendo de tus blancos, tus negros, a pensar no solo en tomar la foto, sino ya en el proceso y la impresión. Lo que hacía Ansel Adams, no tan profundo, el sistema de zonas... desde que veía la imagen, él decía, bueno, yo voy a exponer a las luces altas porque voy a revelar para las sombras y voy a imprimir rescatando las luces altas de nuevo. Eso es lo que vamos a tener, una probadita, práctica de laboratorio, revelado de rollos, y el que esté interesado, programa@lacajamagica o en la página de La Caja Mágica en talleres, ahí viene el desglose, el costo,
el temario,
los días. Es un taller intensivo, es un happening intensivo, jueves, viernes y sábado todo el día.
Muy bien.
Pues ¿algo
con
más?
Esto, estamos de plácemes.
Con
esto lanzamos nuestros talleres oficialmente y bueno, esténse pendientes. Si les interesa ver más, comuníquense con nosotros, también háganos sugerencias sobre qué les gustaría ver en estos talleres, y bueno, estamos preparando algo nuevo para ustedes, algo diferente en La Caja Mágica.
Bueno, pues, emisión 315, chau, chau.
Chau, chau, se acabó.
Ya nos vamos, esto fue La Caja Mágica, esto esperamos sea la Caja Mágica la semana que entra. A todos, por el favor, su atención. Pidiendo una disculpa que hoy textualmente me ataranté con las configuraciones del servidor, salida de entrada, esas partes de la tecnología que rebasan mi corto entender, pero por fin salimos. Maestro Tinoco, Maestro Macías, muchas gracias por su colaboración.
Mucho gusto.
Gracias. Y pues aquí nos vemos, nos escuchamos el próximo martes.
La Caja Mágica. Diálogos sobre la imagen transformados en sonidos. La Caja Mágica. Lo que se ve también se escucha. Los esperamos en nuestro siguiente programa.